Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas.
El Barça empieza a ver la luz al final del túnel.
Porque por fin, al límite del día 30 de junio, el Barça ha conseguido activar la primera palanca económica y va a ingresar 267 millones. Ojo también al Atlético de Madrid y a lo que va a contar en unos minutos Antonio Ruiz de la venta de un jugador importante para cuadrar números. Una venta que ya habría sido activada en el Atlético de Madrid. Y atención, por supuesto, también a Wimbledon, donde hoy juega Nadal, donde ya ha ganado Badosa y donde se ha tenido que marchar por COVID Roberto Bautista. Pero lo primero lo dicho, la luz al final del túnel. ¿Cuánto tiempo llevaba el Barça esperando este momento? Por fin activada, Víctor Navarro, la primera palanca económica.
Ya hay acuerdo con el fondo americano Sixth Street, que adquiere la cesión del 10% de los derechos de televisión para los próximos 25 años. Es una operación que hará que el Barça cierre esta noche a las 12 de la noche el ejercicio contable en positivo. Genera una plusvalía de 267 millones de euros en total y la inversión inicial, lo que recibe el Barça ya, son 207 millones y medio de euros. La diferencia de 60 millones se basa en que en los próximos años el valor de los derechos televisivos del FC Barcelona crecerá y por ello han acordado una compensación económica mayor.
Bueno, es evidente que hay muchos matices sobre cómo se puede o no se puede utilizar ese dinero que ingresa ahora mismo el FC Barcelona, pero todo el mundo piensa evidentemente en el mercado de fichajes. Así que, Silvia Ortiz, vamos a situar cuál es ahora mismo la última hora del culebrón Lewandowski.
Pues que en Alemania siguen tensando la cuerda. De hecho, según el diario Bild, el Bayern habría rechazado la tercera oferta del Barça de 40 millones más variables. Además, el presidente de honor del club bávaro, Uli Hoeneß, ha asegurado que el Barça puede ahorrarse otra oferta. A pesar de todo esto, el entorno del jugador asegura a COPE que aún siguen siendo optimistas con recalar en Barcelona. Y mientras tanto, Lewandowski pasa sus vacaciones en Baleares y ayer coincidió con Xavi en un restaurante de Ibiza.
Otro nombre importante. Es uno de los nombres, va a ser nombre durante todo el día, porque hoy termina contrato con el Barça Dembélé. Y la pregunta, evidentemente, Albert Díez, es ¿se va a quedar? ¿Se va a marchar?
Respuesta a esa pregunta, la situación de Dembélé continúa igual, estancada de momento, y lo que tú apuntabas, contando las horas para que deje de pertenecer al FC Barcelona, con lo cual todos los escenarios están abiertos. Que renueve, que quede libre, y uno Munilla que no se puede descartar, y es que quede libre y Dembélé acabe firmando después un nuevo contrato con el FC Barcelona.
Bueno, podemos esperar cualquier cosa del futuro de Dembélé, pero entre tanto, y activada esa palanca económica, hay más movimiento en las oficinas de Can Barça, Víctor Navarro.
Sí, se ha reunido durante 45 minutos el agente de Kessié y el director del área de fútbol, Mateo Alemany, en las oficinas de la Ciudad Deportiva del Barça en San Joan Despí, donde se encuentra la cadena COPE. Es uno de los fichajes Kessié del Barça para la próxima temporada, junto a Christensen. Pueden ser anunciados a partir de mañana. Llegan los dos libres y el agente de Kessié acaba de marcharse ahora mismo sin dar declaraciones, acompañado por la seguridad del FC Barcelona.
Hay que ver cómo parece que han cambiado las cosas en el FC Barcelona, que hasta Javier Tebas, Juan Antonio Alcalá, hasta Javier Tebas es optimista con el Barça este verano.
Bueno, básicamente quienes son optimistas son fuentes financieras, conocedoras de la situación del Barcelona. No se ha pronunciado el presidente de la patronal, pero esas fuentes que conocen la situación del Barça creen que a mediados de agosto el Barça va a estar libre de ataduras para fichar. El Barça va a activar en julio dos nuevas palancas, otro 15% de derechos de televisión que le reportará 300 millones de euros y una segunda palanca, el 49% de la empresa de merchandising que le reportará otros 200 millones. 300 más 200 son 500. Con esa cifra, el Barça, allá para el 15 de agosto, no estará obligado a vender jugadores antes de fichar y podrá operar con total libertad en el mercado. Hay optimismo con el futuro a medio plazo, 15 de agosto, del FC Barcelona.
Estamos hoy a día 30 de junio. Hay muchos equipos del fútbol español preocupados en cerrar en positivo su balance económico de la temporada. Y atención, porque uno de ellos es el Atlético de Madrid, que está en menos 40 millones. Atención, digo, a la noticia que cuenta Antonio Ruiz de la venta de un futbolista importante.
Hoy expira el plazo para que el Atlético de Madrid cuadre el balance negativo de 40 millones y, según ha podido saber la cadena COPE, el club rojiblanco ya habría podido cerrar la venta de un futbolista que le reporte tal cantidad. Además de Carrasco, que tenía varias ofertas buenas pero que es capital para Simeone, apunten también el nombre de Josema Jiménez, que ya interesó en su día al United y al Tottenham, y a los que ahora se ha sumado con fuerza la opción del Chelsea, que después de vender a Rüdiger al Madrid y Christensen al Barcelona, necesita urgentemente cubrir esa plaza.
Jiménez, por tanto, podría salir del Atlético de Madrid este verano. El Valencia, otro club en apuros, está en menos 70 millones. ¿Cómo es la preocupación, Rafa Villarejo?
Bueno, pues evidentemente mucha en el valencianismo. Está el club en clara deriva económica y lo de esta temporada 21-22 es más que alarmante. Salvo milagro en forma de superventa de aquí a las 12 de la noche, que es imposible, el Valencia dará pérdidas, como decías, por una cifra que ronda los 70 millones de euros, lo que condicionará por completo su mercado de fichajes porque debilita notablemente el fair play financiero. Lo peor es que a la deriva económica se une lo que más le importa a los aficionados, la devaluación deportiva en su plantilla.
Otro equipo importante en apuros, Sevilla, está en menos 30 millones. ¿Están preocupados en Sevilla, José Sabal?
No hay preocupación alguna a pesar de las pérdidas por segundo año consecutivo en el club de Nervión y su planificación para la próxima temporada será con la máxima ambición. Este balance negativo, a pesar de la venta de Diego Carlos, viene dado por la pronta eliminación en Champions y la no venta de Koundé por el momento.
El que no tiene de momento ningún problema y parece que no lo va a tener en un tiempo es el Real Madrid. Así que de lo que vamos a hablar, Melchor Ruiz, es de los motivos de Toni Kroos para no renovar con el club blanco.
Bueno, pues aquí tampoco, Luis, hay ningún problema. Lo que sucede es que Toni Kroos, que tiene un año más de contrato y que terminaría con 33 años, prefiere ver cómo se encuentra físicamente a lo largo de la próxima temporada y entonces decidir si quiere seguir jugando al fútbol o colgar las botas. Si decide retirarse, lo haría en el Real Madrid, posibilidad que ya había anunciado y apuntado el futbolista alemán en su última renovación con el conjunto blanco. Y si decidiese continuar, tendría que decidir si hacerlo al máximo nivel, y lo haría con el Real Madrid, o hacerlo a un nivel inferior y entonces saldría del conjunto blanco.
Otro nombre del verano es el de Álvaro Morata y el Atlético de Madrid, donde hoy han visto a Antonio Ruiz cómo oficialmente la Juve se ha despedido de él.
La Juventus de Turín ha confirmado oficialmente lo que le venimos contando en la antena de COPE hace un par de semanas, y es que Álvaro Morata ya no va a seguir en el cuadro bianconero. El equipo italiano le ha despedido además con mucho cariño y con mucha gratitud a través de sus redes sociales, y el propio Morata y también en sus redes ha devuelto con cariño y agradecimiento su etapa en el equipo italiano. Como ya contamos, la intención de Morata es quedarse y, salvo una oferta irrechazable, empezará el día 10 de julio con el Cholo Simeone.
Enseguida estamos en Bilbao, donde hoy se presenta Valverde como nuevo entrenador.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Estamos en Bilbao. El presidente Jon Uriarte ya ejerce en el cargo y esta tarde presentación de Ernesto Valverde en el banquillo, Álvaro Rubio.
Sí, comienzan a suceder, a precipitarse las cosas por San Mamés, como era de esperar. Por otra parte, Ernesto Valverde vuelve a la que es su casa. Lo hace por tercera vez y será presentado a las 6 de la tarde en la misma sala de prensa en la que dijo adiós hace 5 años. Es el míster que más veces ha dirigido al Athletic y el único que ha entrenado en el antiguo San Mamés y en el nuevo. Todo esto sucede en el mare magnum de acontecimientos necesarios. Depositado el aval de Uriarte y confirmado como nuevo presidente, el adiós de Alcorta y de Joseba Aguirre. Vamos, un no parar por San Mamés estos días.
Más noticias del mercado en el Betis, Andrés Ocaña, pendientes de Ceballos y de Bellerín.
Sí, porque Bellerín ya empieza a entrenar con el Arsenal, se ha cruzado el Atlético de Madrid en el interés del Betis por volver a rescatarlo y de nuevo tenerlo en la entidad de la Palmera, pero es que Ceballos no para de hablar del conjunto verdiblanco. Ayer en relevo, en Twitch, en Internet, hablaba Ceballos de cuál es el equipo de su vida.
Quien me conoce sabe lo que significa el Betis para mí. El Betis es el equipo al que siempre he estado ligado. Al Betis yo se lo debo todo, en el sentido de que fue el que realmente apostó por mí, siendo canterano, el que me hizo mi primer gran contrato, el que me llevó a estar donde estoy a día de hoy. Y al fin y al cabo, yo soy un seguidor más del Betis. Aparte de ser el equipo de mis amores, por así decirlo, también es una familia para mí lo que hay adentro, que todavía sigo teniendo contacto con ellos.
Ceballos se deja querer por el Betis. Y es que le hace falta. Y a quien se ve que quieren mucho es a Alex Remiro en la Real Sociedad, porque ha renovado Mauri Díaz.
La afición de la Real respiró tranquila ayer sobre las 9 de la noche. Remiro renovaba hasta el 2027, lo digo porque terminaba contrato la próxima temporada. Números impresionantes del de Cascante esta temporada. 22 porterías a cero sobre 42 partidos oficiales, 19 de ellos en Liga. 40 goles recibidos en esos 42 partidos, a menos de gol por partido. No hay más que decir. Remiro 2027.
En el Villarreal, ¿qué pasa con Danjuma, Juan Igual?
Tiene un interés el West Ham, el conjunto inglés, en el futbolista neerlandés. Ya sabemos que Danjuma tiene mucho cartel en el fútbol europeo. Repito, ha mostrado interés el West Ham, aunque parece que David Moyes, el técnico, baraja también otras opciones en esa posición. Y además el propio futbolista prefiere jugar Champions y no Conference. Así que de momento, Danjuma sigue en el Villarreal.
En la selección femenina que prepara la Eurocopa hay también noticia de mercado en el día de hoy. Una renovación, además la del seleccionador, Adrián Gil.
Sí, Jorge Bilda va a continuar hasta 2024. Llegó en 2015, se mantendrá 9 años en el cargo. Los próximos retos del madrileño son la Eurocopa de Inglaterra, el Mundial de Australia del próximo año y una posible clasificación que sería la primera para España para los Juegos Olímpicos de París 2024.
En el Europeo Sub-19 femenino hoy se juega a las 5:30 el España-República Checa, partido importante para intentar estar en semifinales. Y anoche en el partidazo estuvo Pablo Acebo, el nuevo propietario del Real Sporting de Gijón.
Alejandro Irarragorri, nuevo dueño y presidente del Sporting, terminó sus primeras 24 horas en Gijón anoche en el partidazo.
Vamos a escuchar directamente al propietario, a Irarragorri.
Tengo la fortuna de haber conocido esta ciudad hace muchos años y sobre todo en esta nueva etapa ver y sentir una enorme ilusión, un enorme sentimiento que se respira tanto en el Molinón como en Mareo, y con mucha ilusión y con mucha ansiedad para estar trabajando como lo hemos hecho y construir de todos estos sueños una extraordinaria realidad.
Mucha suerte para la nueva gente del Sporting. Enseguida estamos en el torneo de Wimbledon.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tenemos día importante hoy en Wimbledon, donde Paula Badosa ya ha ganado su partido y donde esta tarde juega Rafa Nadal. Londres, Ángel García.
Hacia las 4:30 de la tarde, Muni, va a saltar a pista Rafa Nadal ante el lituano Berankis, 32 años, 106 del mundo. No ganaba un partido desde febrero hasta que eliminó a Querrey aquí en primera ronda. Así que a priori partido sencillo para Nadal, que ha calentado sin ningún problema. Y buenísima noticia de nuevo de Paula Badosa, que ha vuelto a jugar un partidazo, 6-3-6-2 ante la rumana Vara. Mira qué contenta estaba Paula Badosa, aunque sabe que a partir de ahora el cuadro se complica, empezando por la checa Kvitová.
Sí, estoy jugando bien, estoy sacando bien, creo que los partidos también que he tenido me han permitido hacer mi juego, me han permitido jugar. A mí siempre me gusta tener peloteos, jugar intercambios, creo que el que viene ahora no me va a permitir hacer eso, pero sí que voy a ir a por todas, voy a tener que ser muy agresiva, más que ella, así que estoy preparada para eso.
Por cierto, ¿se acuerdan de lo que decía esa misma semana Roberto Bautista?
Si yo tuviera coronavirus, pues no lo sé, depende cómo estuviese, pero yo creo que he jugado muchas veces con fiebre, he jugado muchas veces enfermo, o sea que yo creo que jugaría, está claro que...
Bueno, pues dicho y hecho, la mala suerte se lleva por delante, el COVID se lleva por delante a Bautista, que tiene que dejar Wimbledon, Ángel Gar. Ángel.
Mala no, malísima, porque ayer empezó a tener síntomas, esta mañana se ha hecho un test, ha dado positivo y por responsabilidad ha decidido quedarse en casa, cambiando de opinión con lo que nos dijo hace un par de días, aunque los síntomas dice que no son muy fuertes. Así que se despide Bautista, que llegó aquí a semifinales hace nada, hace apenas 3 años, y en pistas de otro española, Sara Sorribes, que acaba de empezar su partido ante la francesa Tan, de momento 2-3 abajo en el primer set.
Y al que ya tenemos en tercera ronda es a Carlitos Alcaraz, Alberto Arauz.
Sí, lo está después de subir muchísimo el nivel para derrotar en 3 sets al neerlandés Griekspoor. Especialmente brillante fue su tiebreak del segundo set, en el que se impuso por 7-0 sacando al genio que lleva dentro. En tercera ronda le espera ya el alemán Ote, que es uno de los tenistas más en forma sobre esta superficie y que será un rival realmente complicado. Así analizaba Carlitos ayer su victoria.
Yo creo que he jugado un tiebreak espectacular, todos los puntos la verdad que he jugado muy muy bien y bueno, esa ha sido la clave, diría yo, y obviamente pues intento hacer un puntazo en cada partido, ¿no? Se me ha dado la oportunidad
y la jornada de ayer nos dejó también la contundente derrota, eliminación en primera ronda de Garbiñe Muguruza ante la belga Minen, la número 88 del mundo.
Bueno, pediría tener un torneo bueno, ¿no? Para quitarte esta mala sensación un poco que se va acumulando, ¿no? Yo que sé, ganar 3-4 partidos seguidos y volver a sentir como que, bueno, vuelvo.
¿Ves luz al final del túnel?
Sí, sí veo luz. No he sido la jugadora más estable, ni tampoco quiero serlo. Tengo una magia, no quiero depender de esa magia, pero bueno, a veces suele salir y tengo el talento para hacer lo posible.
¿Sigues creyendo que la mejor Garbiñe Muguruza va a volver más pronto que tarde?
Yo creo que sí.
Ángel, desplome de Garbiñe y rocambolesca eliminación de Alejandro Davidovich.
Sí, hace mucho que Garbiñe no gana 3 o 4 partidos seguidos y lo de ayer fue muy duro, Muni. Perdió 0-6 en solo 18 minutos ese segundo set que le quedaba pendiente ante la belga Minen, la 88 del mundo. Y lo de Davidovich fue directamente increíble, porque en el Super Tiebreak, después de 4 horas peleando ante el checo Veselý, en esos 10 puntos de Super Tiebreak le pitaron 2 warning, uno por gritar una obscenidad, otro con bola de partido en contra por tirar la pelota fuera, así que ni se jugó esa bola de partido, punto para Veselý, partido para Veselý y Davidovich reconociendo sus errores nada más terminar el partido.
Bueno, las reglas están puestas y si yo he cometido un error, yo lo tengo que asumir y ya está. Toca en la bola de partido como si hubiese tocado en el 5-4, o sea, no da igual, o en el 3-3. Poco de retraso mental lo que he tenido ahí, pero ya está, estas cosas se aprenden. Todavía soy joven y de estas cosas, obviamente, intentaré que no pasen en un futuro.
Todo eso en Wimbledon y atención desde ya al ciclismo, atención al Tour de Francia, que mañana, enviado especial Quique Iglesias, comienza en Copenhague.
Luce el sol aquí en Copenhague, donde todo sabe a bicicleta, pero el Tour también mira al cielo, ante la previsión de lluvia para mañana, para la crono de 13 kilómetros aquí en la capital de Dinamarca a partir de las 5 de la tarde. Es por ello que los favoritos van a salir al principio y la crono la va a terminar, por ejemplo, Marc Soler, uno de los 9 españoles que hay aquí. El Bahrein ha sido registrado hoy en su hotel por la policía danesa y Enric Mas ha tenido hoy rueda de prensa. Guerrero, opta al podio.
Pues mira, la verdad es que sí, que la afición espera un ataque mío, ¿no? Pero después en Rimas, eso lo decido yo, si necesito yo un ataque o no. Es fácil, ¿no? Estar en la tele y pedir que arranque a un corredor. Tenemos que buscar un resultado, estamos aquí para el podium y no voy a arrancar porque sí. Y si no he arrancado hasta ahora, no es porque no he querido, sino porque no he podido.
Desafiante, Enric Mas. Y bueno, este fin de semana tenemos también Fórmula 1 en Inglaterra, en Silverstone, y hay mejoras ilusionantes en el Alpine de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Día nublado y con un poco de lluvia para recibir a la Fórmula 1 en Silverstone y se espera que el agua aparezca durante el fin de semana. Puede ser uno de los elementos que sea realmente interesante para el espectáculo de la carrera. Muchas esperanzas en Alpine con su mejor evolución del año. Cambios en el suelo, cambios también en la tapa motor, en el rediseño de los pontones, que ya habían tocado en otras carreras, para poder aspirar a ser el cuarto equipo de manera regular. Y Ferrari llega con la intención de nuevo de luchar por la victoria con sus 2 pilotos, Carlos Sainz y Charles Leclerc.
Noticia también en el atletismo, porque José Luis Gil, ya tenemos la lista de España para el Mundial.
55 atletas para la cita de Eugene, con hasta 9 que fueron finalistas en Tokio. Mechal dobla el 1500 y el 5000, decisión que ha levantado polémica en redes. Katir se queda en el 1500 con el flamante campeón de España, Mario García. Potente tripleta en el 800. Siempre tener en cuenta los equipos de marcha, todo para no echar de menos al lesionado Orlando Ortega y a la gestante Ana Pelé.
Baloncesto, Pilar Casado, era secreto a voces, el Real Madrid confirma el adiós de Urtel.
Sí, así es, Tomás Urtel ya no es jugador del Real Madrid. El club tenía la opción de cortar antes del 30 de junio la vinculación para el próximo curso y ayer la ejecutó. Urtel disputó esta temporada 26 partidos de Liga Endesa y otros 27 en Euroliga. La salida nocturna en Atenas antes de medirse a Panathinaikos, detonante de que solo jugara 3 minutos en los últimos 3 meses de temporada.
Pendientes esta noche de la NBA, Alex Alguero, porque se abre el mercado de verano.
La agencia libre, con Kyrie Irving y Westbrook ejecutando sus opciones de jugador en Brooklyn y Lakers. Harden renunciando a la suya de 47 millones de dólares, aunque todo indica que volverá a firmar por los Sixers. Además, pendientes del futuro de Zach LaVine y de 2 españoles, Ricky Rubio, que podría volver a Cleveland, y Serge Ibaka.
Gran noticia desde los mundiales de natación, porque la selección masculina de waterpolo se mete en semifinales, Bruno Casar.
Sí, mañana intentaremos asegurar medalla a partir de las 7:30 ante Croacia, semifinales del mundial. La otra semi la disputan Italia y Grecia.
Y la otra noticia con la que terminamos es una mala noticia, porque desgraciadamente Carolina Marín ha caído eliminada en el Abierto de Malasia. Hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3:25.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Sobre todo si es seguidor del Real Madrid y del Atlético de Madrid, quédese a las 3:30 porque vamos a hablar de movimientos importantes de ambos equipos. Bueno, el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Munilla.
Vamos a desvelar la última pista del último reto de la temporada.
¡Joder, qué responsabilidad, eh!
Sí, señor.
Si estamos buscando, recuerdo, un país de la Commonwealth, ya que estamos muy british esta semana con el tema de Wimbledon, un país en el que, a pesar de estar en la Commonwealth, no se habla mayoritariamente inglés. Un país en el que estuvieron zascandileando por allí los alemanes, los ingleses y los franceses. Y un país muy futbolero. Y la pista de hoy es que en el Mundial de España, de que estuvimos hablando el otro día, que se cumplían 40 años, la selección de ese país fue una gran sorpresa.
Sí, señor. Ya cuadra todo. Ya cuadra. Tenemos la cuadratura del círculo. Sí, señor. Bueno, pues mañana resolvemos. Un abrazo grande, Peter Martín.
Hasta mañana.
Extracto del partidazo de anoche con José Luis Jorrochano. Es Álvaro Domínguez, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, entre otros, y ahora representante de futbolistas, hablando de la situación económica del fútbol español.
Es futbolista, por supuesto, del Atlético de Madrid, del Borussia Mönchengladbach, y ahora es agente, es Jerry Maguire. Hombre, es un tío que lo vio claro, vio que entrenador no, y dijo, agente, que ahí debe haber algo. ¿Qué está pasando? ¿Se está moviendo algo en estas horas, o no se mueve nada?
La sensación que dan los clubes, tanto a los agentes, que somos los intermediarios, como a los futbolistas que quieren incorporar o que necesitan vender, es que la situación económica del fútbol español está en graves problemas. Creo que ahora mismo, en cuanto, bueno, todo en general, estamos muy por detrás de ligas, sobre todo de la inglesa, que bueno, últimamente me he movido más por allí.
¿Te parece a ti que está desfasado el sueldo de algunos jugadores?
Yo creo que si los clubes se lo pagan, es porque realmente los clubes piensan que esos jugadores generan esos ingresos, ¿no?
Pero a la vista, perdona Álvaro, a la vista está que no pueden. El Barça y el Atlético no pueden, está el fair play sobrepasado.
En este caso, si hablas de la Liga Española, pues no. Obviamente el Barça está como está y es debido a las malas gestiones que ha hecho los últimos años. O sea, no hay más que ver. Y el Atlético de Madrid, pues yo que conozco este club, bueno, ha sido un club que, aún creciendo exponencialmente a la velocidad que ha ido creciendo los últimos años, ha sido siempre un club que ha vivido mucho al día. Cuando yo jugaba en el Atlético de Madrid y un año se traen a Falcao y otro a Forlán y otro al Kun Agüero, pues el club todavía seguía teniendo sus deudas. Lo que pasa es que apostaban fuerte.
Álvaro, ¿y qué crees? ¿Se mueve esto? ¿Se va a mover esto a partir de ahora? ¿O ves alguna pieza?
Pues mira, en España, ya te digo, yo hoy justo estaba hablando con un jugador. Es pronto, pero es que no se está moviendo nada.
¿Qué crees? Una operación de 20 millones sería un pelotazo, ¿no? Te digo que no sea Madrid.
Aquí, antes del 31, que fiche un club español a alguien por 20 millones, es imposible. Todo el mundo quiere vender, pero ¿dónde puedes vender? Solo puedes vender a Inglaterra. O sea,
y así como lo ve Álvaro Domínguez, nos están viendo también desde fuera de España, desde otras ligas, otros mercados. Bueno, hoy, ¿por qué preguntamos a los oyentes en la encuesta de Twitter, Abadía?
Pues por el que muchos jugadores terminan contrato y uno que se está hablando mucho y que tiene más impacto es Dembélé, y por eso hemos preguntado si debe el Fútbol Club Barcelona quedarse con él, y con casi 1000 votos el 98 no dicen un 69% y un 31% Sí.
O sea, el 69% dicen que no se tiene que quedar el Barça de Mele.
Me he metido aquí un lío.
yo no he dicho nada, lo has dicho tú solo.
Lo digo yo.
Venga, al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan al inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son dos días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es 30 de junio, es el día que tienen marcado en rojo en el calendario muchos clubes de la Liga Española, porque es el momento de cerrar balances de manera positiva, porque si no, los cierra de manera positiva, aunque luego eso lo hablamos con Juan Antonio Alcalá, vas a tener problemas de alguna manera de cara a la temporada que viene, con los números. Bueno, y en ese día, Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas de nuevo.
Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
El Atlético de Madrid, que tenía un desfase importante en las cuentas del último ejercicio, ha decidido, bueno, evidentemente la venta la tenía que hacer o tenía que intentar hacerla, y ha decidido vender a un jugador importante. Nos falta, yo creo, que conocer exactamente quién es, pero tú ya has dado pistas de quién puede ser el jugador que ha vendido el Atlético de Madrid para cuadrar números.
Sí, cuando decimos que habría cerrado la venta en condicionales, porque la información que tenemos es que podría haberlo hecho, pero no tenemos el dato oficial todavía del club, pero sí tenemos la confirmación de ese movimiento. Evidentemente hoy expiraba el plazo y hoy el Atlético de Madrid era muy difícil que a última hora y en el último día pudiera hacer una operación que le reportara por lo menos los 40 millones que tiene que cuadrar para equilibrar y ese balance negativo que le estrangularía, como ya contamos anoche en el partidazo, no cuadrar la cuenta, luego te impide fichar, te impide presentar fichajes nuevos, por ejemplo, como el de Wiesel. Bueno, el Atlético de Madrid habría cerrado esa operación ya, solo nos queda saber definitivamente el nombre del futbolista de esa operación, pero ya te digo yo que el margen se cierra en esos dos futbolistas de los que venimos hablando desde las 2 de la tarde de hoy. Uno era Carrasco. Carrasco era uno de los jugadores de la plantilla que mejores ofertas tenía, pero evidentemente Carrasco es un jugador capital en el organigrama, en la idea del Cholo. Y el Cholo como que se resistía de alguna manera a dejarlo salir. Lo que pasa es que era una de las opciones más fáciles. Y el otro nombre que suena con fuerza, que ha salido y con mucha fuerza, es Josema Jiménez, el central uruguayo, que ya tuvo hace un par de años, ya vino el Manchester United con mucho dinero y el Atlético de Madrid aguantó el tirón, también el Tottenham, y ahora me encuentran fuentes de mucha solvencia que el Chelsea ha venido con mucha fuerza a por el futbolista. El Chelsea, que además recordamos que ha vendido a Rüdiger al Madrid, ha vendido a Christensen al Barcelona, y que sería una plaza que debería cubrir urgentemente.
O sea que Jiménez, y lo pongo en condicional, podría ser el futbolista elegido por el Atlético de Madrid para haber ejecutado esa venta que cuadrara los números de la temporada.
Podría ser, pendiente de la, insisto, de la confirmación oficial en todo momento, porque, claro, estas cosas se trabajan, se mueven, y a lo mejor luego hasta que se cierran pueden pasar muchas cosas, pero yo voy a muerte con esta información. Y en principio era Carrasco el mejor colocado, y luego ha salido también la opción seria de que Jiménez pueda salir.
Don Jiménez, que siempre ha sido un futbolista fundamental para el Cholo Simeone y para su esquema, es cierto que también lastrado mucho por las lesiones, sobre todo en los últimos tiempos en el Atlético de Madrid, pero claro, si saliera Jiménez, Antonio, imagino que eso implicaría la compra de otro central, que por cierto, eso me recuerda también que hoy termina contrato Felipe.
Sí, Felipe, la información que manejamos también es que se habría negociado con él para ampliar su contrato un año más, y no es oficial, y como tampoco era oficial lo que contamos hace tres días de Morata. Morata amplió hace ya tiempo su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2024, pero todo el mundo pensaba que expiraba en 2023, con lo cual y parecía una emergencia que se le diera Morata, porque si no quedaba libre el año que viene. Ya avanzamos el otro día en que no, que el contrato de Morata expiraba en junio de 2024, pero si saliera Jiménez, evidentemente hay que reforzar, porque si se quedara Felipe, incluso con Felipe, yo creo que habría que fichar algún jugador o, por ejemplo, tiene algún jugador cedido al Atlético de Madrid como Neuwen Pérez. Yo no sé en qué condiciones estaría el posible regreso o si al Cholo le apetecería, pero bueno, y también lo de Jiménez, tú lo has dicho, ha sido un año difícil para él, plagado de lesiones. Bueno, yo creo que si tuviera que elegir el club entre Carrasco o Jiménez por una venta interesante de 40 o 50 millones, desde luego yo creo que elegiría.
Bueno, evidentemente es un movimiento que puede considerarse arriesgado, porque puede parecer que es vestir un santo o desvestir un santo para vestir otro, pero evidentemente también tendrá que ver el dinero que pueda ingresar el Atlético de Madrid y el dinero que le costaría un hipotético recambio.
Bueno, ya así te digo que la expectativa. Que en cualquiera de los dos casos, fuera Carrasco o fuera Jiménez, sí te puedo asegurar que el Atlético ingresaría más de 40 millones.
Perfecto. ¿Algo más que quieras decir del Atleti, Antonio?
Nada más, que lo contábamos antes, la Juve ha despedido con mucho cariño a Morata y Morata ha devuelto con el mismo cariño y agradecimiento en sus redes en la etapa de Bianconi.
A ver qué pasa con el futuro de Morata. Un abrazo, Antonio, ¿eh?
Seguimos pendiente, un abrazo.
Hola, Melchor Ruiz, de Ruiz. Hola, a Ruiz.
Luis Munilla.
¿Qué pasa, hombre?
¿Cómo estás?
O sea que Toni Kroos se lo está pensando.
Bueno, ya contábamos que no va a renovar de momento, no tiene prisa por hacerlo. Ya sabes que el alemán para unas cosas y para otras es bastante especial. Yo diría que bastante sincero con él y con el Real Madrid en este caso. Recordemos que tiene 32 años, que tiene un año más de contrato, es decir, termina en el 2023. Terminaría con 33 años y a pesar de que sabe que tiene a su disposición el renovar por un año más, como todos los jugadores que pasan de 30 años, en este caso por parte del Real Madrid, pues no tiene prisa. ¿Por qué? Porque él ha visto ya que esta temporada ha empezado a jugar menos, ha empezado a ver que ya empieza a tener dificultades, que empiezan a aparecer lesiones, y lo que quiere hacer es, como te digo, ser sincero consigo mismo, evaluarse cómo está de aquí a final de temporada y en función de eso decidir si cuando termine su contrato la próxima temporada, en el 2023, en junio, cuelga las botas, que es una opción que ya había barajado incluso en la última renovación del Real Madrid, porque él dice que no se ve jugando como muchos futbolistas con 38, 39, 40 años, o sigue jugando. Y en el caso que decidiese seguir jugando, pues tendría que plantearse si hacerlo al altísimo nivel que exige estar en el Real Madrid o hacerlo de una forma más suave en otro tipo de equipo, ¿no? Así que no tiene ninguna prisa, no hay ningún problema y el Real Madrid, por supuesto, no tiene ningún problema tampoco.
Bueno, honesto consigo mismo, honesto también con el Real Madrid y lo que concierne a sí mismo, pues Toni Kroos también de decir, ¿para qué voy a renovar un año? Si a lo mejor por lo que sea empiezo a dejar de jugar, no voy a ser esclavo tampoco de un contrato durante un año, aunque no creo yo que el Real Madrid le pusiera problemas.
No,
un día
yo,
que
yo creo que va más por el sentido de si él se siente realmente competitivo con el Real Madrid, renovaría sin ningún problema, pero si siente que ya no lo es tanto y que de alguna manera se ha cansado del fútbol, porque, insisto, los que conocen bien a Kroos y le conocemos un poquito aquí, pues saben que no quiere dilatar demasiado su carrera en el aspecto físico, porque además el fútbol está cambiando, está evolucionando, y él este año ya ha empezado a notar que hay que dosificarse ya un poquito en determinados momentos de la temporada.
Además, una leyenda del club, con lo cual no parece que vaya a haber ningún problema.
Ocho temporadas, lo ha ganado todo, 19 títulos, está entre las 5 Champions de los que tienen del Real Madrid, en fin. Yo creo que ya es decidir si quiere seguir o no seguir.
Te pregunto por un nombre, solamente un nombre de la operación salida. ¿Hay alguna novedad con respecto a Jovic?
Sí, lo que podemos contar, ya venimos contando durante toda la semana, es que están avanzando y mucho las negociaciones con la Fiore, que está muy interesada por el serbio Luka Jovic. Lo que falta por definir definitivamente sería si es con opción de compra y si esta es obligatoria o no por parte del conjunto italiano y qué porcentaje de ficha debería pagar el Real Madrid, de la que tiene el futbolista del conjunto blanco, que yo creo que está en torno a los 4,5 millones netos aproximadamente, qué porcentaje de esa ficha le correspondería a él. Y además, como ya veníamos contando desde el lunes, como hoy se cierra el ejercicio y en Italia también tienen que hacer sus cuentas, la Fiore quiere saber de qué capital dispone para hacer un ejercicio, una operación u otra operación. Y si todo va bien, incluso a principios de la próxima semana, se podría cerrar la operación y dice Javi que incluso el martes se podría hacer el reconocimiento médico. Así que la evolución sigue siendo positiva.
Bueno, perfecto. Pues ahí queda contado ese detalle de Jovic, que podría pasar reconocimiento médico con la Fiore la semana que viene. No te vayas lejos, que ahora rematamos el Real Madrid y le pregunto a Alcalá por el tema del cierre económico.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Ana Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Al final los clubes, bueno, esto es que tiene tantos matices lo del cierre económico de la temporada y cómo puede influir en los números de la siguiente. Lo digo porque, claro, a los clubes les importa una cosa, pero al aficionado le importará sobre todo cómo puede influir esto en que el equipo, en que su club pueda fichar o no pueda fichar. Juan Antonio Alcalá, hola Alcalá, ¿qué tal?
¿Qué tal, Monilla? Muy buenas.
Es que es eso, al final la gente se pregunta, bueno, sí. ¿Y si cuadramos números vamos a poder fichar o no quiere decir una cosa a la otra?
Bueno, sí, evidentemente nadie va a ir a la Cibeles, ni a Neptuno, ni a ninguna plaza a celebrar un balance económico a 30 de junio.
Bueno, pero no descartes ya nada, según está el mundo.
No, yo creo que eso no se celebra, pero sí que tiene influencia en lo que sí le gusta a los aficionados, ¿no? Que es los fichajes y el tema de la masa salarial de cada equipo de cara a la próxima temporada. Lo explico muy fácilmente, el máster en economía me lo estoy haciendo yo esta semana, pero se explica muy fácilmente. Tú hoy cierras a 30 de junio el balance de la temporada 21-22, el año 2021-2022, que empezó en agosto del año 2021 y que se cierra económicamente a día de hoy. Si un club presenta pérdidas, pongamos un club cualquiera, presenta pérdidas, por ejemplo, por valor de 50 millones de euros. Ha gastado más de lo que ha ingresado y su balance final a 30 de junio es menos 50 millones. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues tiene efectos en dos cosas. Son 50 millones que te restan de la masa salarial que tú tienes, del dinero que te da el control económico de la liga, para dos cosas. Para fichajes en este verano y para pagar a tu plantilla durante el curso siguiente, el 22-23. O sea, un club que hoy cierre el balance económico con 50 millones de pérdidas...
Que puede ser, por ejemplo, más o menos la cifra en la que puede estar el Atlético de Madrid.
Por ejemplo,
debajo,
el Atlético
así.
De Madrid, aunque bueno, si finalmente hace este fichaje que estabais hablando, esta venta que estabais hablando, pues a lo mejor no tiene... Pero, no sé, el Sevilla, que parece que va a cerrar, según fuentes muy conocedoras de la operación, con menos 30. Bueno, pues son 30 millones de euros menos que tú tienes para fichajes de este verano y para pagar a entrenador, cuerpo técnico y jugadores durante el curso 22-23 que va a arrancar próximamente. Digamos que te penaliza, ¿no? Te quitan dinero para hacer fichajes, te quitan dinero para pagar a tus activos, a tus jugadores, y entonces te penaliza. Y por eso, porque te penaliza y de alguna forma te supone hacer algún tipo de recortes o a lo mejor te plantea problemas para un fichaje que tienes entre ceja y ceja y no llegas económicamente, por eso todos los clubes en primera y en segunda división se están afanando en estos días, en esta semana, en esta mañana, en esta tarde y esta noche, para no presentar números rojos. Esa es un poco la explicación. Mm. Es un tema muy económico, pero que puede tener traslación en que, joder, si presentas unos números horribles, pues a lo mejor no te da para ese fichaje, no te da para pagar a determinado jugador y vas a entrar en problemas. Por eso todos quieren cerrar sin pérdidas.
Estaba pensando, madre mía, si el Atlético de Madrid no se llega a meter en la Liga de Campeones. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera, pues, bueno, pues que de lo que ha sido en los últimos años, que ha sido más bien un club comprador y no vendedor como era antaño, se hubiera tenido que convertir en un club vendedor, como por ejemplo es el Sevilla.
Sí.
Porque es que no te queda otra, tendrás que vender tus activos, si no, ¿cómo sales adelante?
No, claro, pero bueno, es que para el Atlético de Madrid es fundamental, bueno, Por eso le paga lo que le paga a su entrenador, ¿no? Porque, oye, será más o menos discutido, pero te garantiza año tras año estar en la Champions, que es vital, ¿no?, para la supervivencia económica del Atlético de Madrid. Mira el Sevilla, que puede tener más problemas, y mira el Valencia, seguramente el club por antonomasia con problemas económicos por no entrar año tras año en una competición como la Liga de Campeones. Claro, para el Atlético es que es esencial, ¿verdad?
Gracias por explicarlo también, Alca. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, espero que se haya entendido.
Sí, seguro que sí. Y si no, te vamos a decir que sí también, para que no te sientas mal. Un abrazo, anda. Un abrazo.
Oye, esa pregunta que hacías de si no hubiese estado en Liga de Campeones, hombre, habla claramente de que la gestión no ha sido al menos la correcta o la más ideal, porque si no hubiese estado, como tú dices, hubiese sido una circunstancia terrible. La es ya delicada teniendo esas pérdidas, imagínate si no las tuviese.
El Atlético de Madrid tiene un problema serio, el Atlético de Madrid tiene un problema serio con los sueldos, con las fichas de los futbolistas, que son altísimas.
Y con la de su entrenador.
Viene arrastrada, sí, evidentemente, viene arrastrada de un periodo pasado que parece que ha pasado, valga la redundancia, a mejor vida. Por rematar el Real Madrid, por cierto, el tema de la pandemia, de que estamos hablando de pandemia y demás, ¿ha influido también en las obras del Bernabéu?
Sí, está influyendo, pero lo que ha influido, lo último que ha influido es la celebración de la OTAN aquí en la capital de España, no tanto en cuanto a la infraestructura y que haya habido incomodidades para poder realizar las obras y demás, sí en cuanto a todo ese material que estaba previsto que esta semana aterrizase en Madrid y que no ha podido hacerlo por los bloqueos que ha habido en aeropuerto privado y tanto privado como militar de la capital de España. Así que el Real Madrid sigue teniendo que salvar obstáculos, primero con lo del COVID, luego con la guerra de Rusia con Ucrania, que está afectando desde el punto de vista económico y encareciendo absolutamente todo el material y limitando lo que son también el transporte de los materiales. Y encima, la cumbre de la OTAN aquí en la capital de España, pues es un problema añadido más que esperemos que a partir de la próxima semana se pueda recuperar y en verano dar ese pequeño acelerón para poder acercarse a las fechas previstas, aunque van a ir ya con un poquito más de retraso, ¿no?
Gracias, Mel.
Hasta luego.
El Real Madrid, que es uno de los clubes saneados, porque aquí en Primera División, los clubes de la capital de España, tenemos al Real Madrid saneado. El único que no está saneado ahora mismo es el Atlético de Madrid, porque el Rayo también lo está. Lo contaba antes, además, Carlos Ganga. Y me decía eso, que el primer fichaje en anunciarse va a ser Salvi, el jugador de banda derecha del Cádiz. Y está también saneado, creo, si no me dice lo contrario Gema Santos, el Getafe, ¿no, Gemita?
Súper saneado. ¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Bueno, ya lo dijo anoche.
Buenas noches, juegas. De repente se me ha oscurecido todo. Sí.
Ay, churris, es que de verdad, yo no sé ya ni en qué día vivo, ¿eh? Sí, buenas tardes. Te iba a decir, ya lo dijo anoche Alcalá para abrir el programa, y es verdad que todo el mundo puede presumir aquí en Getafe de que es uno de los clubes saneados. También te digo que como para no estar saneado, con los 18 kilos de cucurella del año pasado, los 11 un poco más este año de Olivera, y los 4 de Hugo Duro del Valencia. O sea, imagínate los millones que tiene el Getafe para este mercado, que por eso ya estamos contando aquí en Deportes Cope que le están pidiendo tanta pasta.
Bueno, así está el patio con eso. Pero ¿hay más movimiento, más nombres propios en el mercado del Geta?
Sí, sí, sí. Te voy a empezar por el cisma que se ha montado en Vigo. De hecho, acabo de entrar ahora con Santi Peón allí porque el Celta está ofendidísimo con el Getafe por no ejercer la opción de compra sobre Okai, que era de unos 2 millones de euros. Pero es que Muni no se han dado las condiciones que tenían por contrato para hacer esa cláusula obligatoria. Una de las condiciones era que el Geta se quedara en primera, eso sí se ha cumplido, pero otra era un mínimo de minutos en al menos la mitad de los partidos que jugaba Okai Yokuslu en la segunda parte de la temporada. Eso no se ha cumplido y el Getafe ha decidido no comprarlo. En el Celta es que me dice Santi que contaban con ello porque el jugador no cuenta para Eduardo Coudet y ahora se encuentran con un tío que tiene un salario muy alto y se han desilusionado. Ha tenido que salir a la palestra el presidente Ángel Torres con los compañeros del Atlántico diciendo no sé por qué sale esto ahora, si yo ya avisé a Mourinho, al presidente Mourinho, en junio. Y luego tengo otro nombre propio sobre la mesa, también he hablado con Sevilla, hijo mío, esto del mercado de fichajes es un no parar.
Ventaje no paras.
Allí estamos que no paramos. Me ha dicho el Araña Ocaña que allí los amigos del diario AS han sacado que el Sevilla va por Arambarri. Yo te cuento un año más que Arambarri quiere salir, pero es que ya ha pasado esto los dos años anteriores, ya te lo he contado, estos dos años anteriores. Él quiere salir, quiere mejorar. Lo que cambia este año es lo de la cláusula. Bueno, la cláusula no cambia, sigue siendo de 25, pero es que acaba contrato el próximo año, porque Arambarri no ha renovado, Muni. Entonces, entre eso y que ocupa plaza de extracomunitario, me parece a mí que este año saben en Getafe que tiene que salir, si quieren, por menos de los 25 de su cláusula. Y lo último que te cuento, me acaba de decir Bonrichetti que desde Italia Di Marzio afirma que el Getafe tendría muy avanzadas, agárrate, las negociaciones con el Barça para hacerse con el delantero internacional albanés, Rey Manaj, el que estuvo en el Albacete. Rey Manaj, 25 años. Este año ha jugado en la Spezia de la Serie A, pues dice que está súper avanzado con el Geta.
Bueno, mira, el Barça está deseando soltar el lastre, o sea que seguiremos esa información. Un beso grande. Gracias, Gemma.
¿Esto cuenta como palanca de esa?
Sí, sí, como palanca. Sí, también, buenas noches. ¿No? Un besito, anda.
Un beso a mi Muni.
Hasta luego. Vamos a Wimbledon.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son dos días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Está aquí sentado Alberto Arauz. Hola, Alberto. Espera, ahora por ahí, a ver, una, dos y a la tercera vez.
¿Qué tal, Muni? Muy buena.
Perfecto, fenomenal, más con un tono extraordinario. ¿Verdad? Y sigue en Wimbledon Ángel García. Ángel, hola.
Hola, Muni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo le va a Sara Sorribes?
Bueno, mal, para que no vamos a engañar, ha perdido el primer set, pero es que de Sara nos podemos fiar, porque sabes que es la tenista que más alarga los partidos, que más pelea hasta el último segundo, y yo estoy convencido de que lo puede sacar adelante y de que va a ser un partido largo. Así que de momento ha perdido el primer set ante la francesa Tang y esta ventaja en el primer juego del segundo set.
Bueno, ¿cómo va lo de los tiempos para el partido de Rafa Nadal? ¿Se va a mantener eso de las 4:30? ¿Cómo lo veis?
Quizá un poquito antes. Todo depende de si Pliskova cierra este segundo set o no, que está 5 iguales ante Volter, y entonces adelantaría un poquito a las 4:15 más o menos, y si no, igual se tiene que retrasar un poco e irnos por lo menos a las 5:45 si se van al tercer set. Pero bueno, calcula que entre 4:15 y 5:45 siempre estamos ahí rondando 15 minutos arriba, 15 minutos abajo la hora, y todo depende si se van al tercer set o no. Por cierto, ya hay horario, te doy noticia de Carlos Alcaraz para mañana. No le meten en pista central, le meten en la corner one porque Norri, el británico, juega en casa y es el primer top ten que tienen desde hace 10 años, con lo cual le dan preferencia y le meten junto a Djokovic en la central, y a eso de las 6 de la tarde más o menos va a jugar Carlos Alcaraz ante Ote, un alemán que me da bastante miedo, porque ha llegado a semifinales tanto en Stuttgart como en Halle, y me da un poquito de miedo porque viene bastante en forma en la hierba.
Bueno, eso será mañana, lo de Alcaraz. Hoy, Rafa Nadal, decimos, contra un rival al que creo que se ha enfrentado esta misma temporada, pero que yo, sinceramente, la verdad que poco había escuchado de él, a pesar de que es un veterano.
Sí, sí, se enfrentó con él en el torneo este que eligió Rafa para preparar el Open de Australia, en Melbourne, en un ATP 250, y le ganó relativamente bien. Yo creo que no debería tener problemas. A mí me gustó mucho Nadal el primer día. Es verdad que tuvo una pequeña desconexión en el tercer set, pero en el cuarto, con break abajo, volvió a sacar su mejor versión. Entonces, teniendo en cuenta que no le duele el pie a Rafa Nadal, que esa es la mejor de las noticias, yo creo que él poco a poco va a ir subiendo el nivel cuando se lo exija el torneo. Y yo creo que hoy no va a tener que tirar de su mejor versión porque el rival es muy asequible.
Ángel, ¿qué dices?
Sí, creo que Nadal está muy tranquilo, creo que Nadal va creciendo, creo que Berankis es una gran piedra de toque, no queríamos sacadores en estas primeras rondas, y Berankis es un jugador que simplemente este año, desde febrero, no gana un partido, hasta que ganó aquí a Querrey. Entonces, bueno, si con 32 años eres el 106 del mundo, aunque es verdad que llegó a estar rondando el top 50, pues evidentemente es un rival que lo hubiésemos firmado en cualquier momento. Luego ya vendrán un poquito las complicaciones, aunque se ha despejado bastante el cuadro, y por cierto, sí te digo, Muni, y Arauz ha visto también el partido, que el que me da un poquito de miedo de cara a semifinales, y para mí el gran favorito una vez que se ha caído Berrettini, es Nick Kyrgios. Hoy ha hecho un auténtico partidazo.
Impresionante.
Sí, sí, ante Kecmanovic, que no deja de ser un ante Karolinovic, perdón, que no deja de ser un tenista que llegó a la final de Queens. Entonces, bueno, que venía en forma y le ha barrido completamente, 6-3, 6-2, 6-1.
Ha ganado el primer set, Ángel, ha ganado Kyrgios el primer set sin ceder ni un solo punto, ni un solo punto al servicio. Algo que ocurre bastantes pocas veces en el tenis. Y sobre todo, no hemos visto esa versión de Kyrgios absolutamente trastornado, jurando en arameo, peleándose con el juez de silla, con el público. Le hemos visto muy centrado y este Kyrgios en hierba barre a cualquiera, ¿eh? A mí me dan miedo esas hipotéticas semifinales.
Tampoco barre a cualquiera, que luego hay que ganar a 5 sets a los buenos.
Y si algún día se mide a Nadal en este Wimbledon, eso tiene un morbo especial, ¿no? Porque siempre ha habido una tensión implícita, sobre todo por parte de él, más que de Nadal.
Yo prefiero no verle, ¿eh? También te lo digo. Pero dicho eso, creo que Nadal sería favorito y que ganar a 5 sets a los bichos es bastante más difícil de lo que la gente se cree. No hay que jugar un set muy bueno, hay que jugar 3, por lo menos.
Bueno, en torno a las 4:30 hoy Rafa Nadal contra el lituano y Paula Badosa con mucha autoridad se metido en la siguiente ronda.
Muy bien, Muni, muy bien. Para mí es, entre comillas, la gran sorpresa del torneo, o lo que yo menos esperaba, porque es verdad que ha sido número 2 del mundo este año, pero no venía bien. Venía perdiendo muchos partidos y yo no le recuerdo dos partidos seguidos tan buenos como los dos que ha jugado aquí. Ha vuelto a ganar con mucha autoridad. Es verdad que la rival Vara, pues es una tenista fuera del top 100 y que no tenía mucho nivel. Ahora vienen las curvas con Kvitova, con Halep o con lo que venga detrás, o Pliskova, y es verdad que ahora necesita dar el do de pecho, pero he hablado con ella y me ha dicho eso. Si aparece la mejor Paula, si aparece mi mejor versión, puedo ganar a cualquiera.
Para mí es muy importante, Muni, el lenguaje gestual, porque Paula Badosa es una tenista muy expresiva que muestra mucho sus emociones en la pista y estoy viendo a la mejor Paula Badosa, a la que se le ve súper confiada, la que no gesticula demasiado, haciendo un tenis muy sobrio, sin grandes puntos, pero fallando muy poquito, y yo creo que nos podemos ilusionar con Paula. Es verdad lo que dice Angelito, que el cuadro es muy complicado, pero Badosa cuando está bien se planta siempre en las últimas fases y a falta de la mejor versión de Garbiñe, que ayer la vimos muy preocupante lo que le está pasando, y de Sara Sorribes, que está sufriendo, yo creo que Badosa nos puede hacer llegar hasta las rondas finales.
Nos ha ocupado el lugar en el corazoncito que tenía Garbiñe, porque tengo 30 segundos, Ángel, para que opines lo que quieras de lo que viste ayer de Garbiñe y de lo que escuchaste.
Bueno, pues duele porque luego cuando le preguntas, ella sí es optimista, ella sí cree que va a recuperar la confianza, pero oír a alguien que ha ganado 2 Grand Slams, que ha sido maestra hace 7 meses y que ha sido número 1 del mundo, decir que le vale con ganar 3 o 4 partidos, duele. Yo sé que nunca va a ser regular, yo sé que es muy difícil en este mundo del tenis ganar muchos partidos seguidos, pero es que lleva mucho tiempo sin ser también genial, entonces no es nuestra Garbiñe. Espero que se recupere, en principio por ella, porque la vi sufrir mucho. Casi, bueno, llorar en la pista y casi llorar en sala de prensa.
Bueno, ¿cómo dejamos a Sara Sorribes?
Nada, perdiendo también break abajo en el segundo, pinta feo, 6-3, 2-0 para la francesa Tan.
Nos cuentas durante la tarde, Ángel, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Arauz.
Hasta ahora.
Y nos queda Wash.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hoy, disfruta del Superjueves más super en nuestro outlet del Corte Inglés. Con un 20% de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes a precios de outlet. Recuerda, disfruta hoy de un super jueves del outlet del Corte Inglés. Una oportunidad única.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, mi nieto mayor va a estudiar ciencias de las palancas. 14 años tiene el fenómeno. Ya sé lo que quiero, se arrancó media tarde. Ser palanquista. Por lo visto, hay una facultad en Carolina del Norte. Le dije, bueno, eso va a costar una pasta. Y el tío, me fío de la abuela, que tiene dinero. La licenciatura, 4 años. Y luego el doctorado, he visto los papeles. Master of Palancs. Dice que tiene mucha salida la carrera. De momento, se va a hacer socio del Barça. Le parece que será un mérito. Un guas apalancado. Es lo único que nos faltaba.
¡Qué grande eres, maestro Guas! Bueno, señoras, señores, Santi Duque y César Abadía han trabajado este programa y el gran Marcote ha estado a los mandos del sonido. Les va a contar noticias durante la tarde en Boletín Isabel Madrigal. Presten atención, sobre todo Wimbledon y lo que pueda pasar del mercado de fichajes. Luego a las 8:30, Manolo Lama, y a las 11:30 en el partidazo, José Luis Corrochano. Ahora llega la tarde. Escuchen mucho la radio. Que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.